Programa Los libros tienen la palabra número 61, José Gorostiza. 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Hoy presentamos José Gorostiza. No sé ni qué es, ni qué quiere decir muerte sin fin. Lo ignoro. Las especulaciones de estudiosos que han querido desentrañar este punto cuentan en mí con su primer lector estupefacto. A mí, sencillamente, se me ocurrió que la vida y la muerte constituyen un solo proceso unitario y que cada una de ellas, muerte y vida, podían ser admiradas en toda la esplendidez de su desarrollo desde la orilla opuesta. Esto fue lo que hice, es decir, lo que me propuse hacer al escribir Muerte sin fin. Las contradicciones que se advierten en mi obra resultan todas de la inseguridad de mi carácter. Deplorablemente, no soy un hombre de convicciones, sino una montaña de dudas. José Gorostiza. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un dios inacible que me ahoga. ¿Mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que ocultan mi conciencia derramada? ¿Mis alas rotas en esquirlas de aire? ¿Mi torpe andar a tientas por el lodo? Lleno de mí, ahito, me descubro en la imagen atónita del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible. Un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco, hundida a medias, ya como una risa agónica en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar, más resabio de sal o al borde cúmulo que solo prisa de acosada espuma.
Muerte sin fin, de José Gorostiza, está considerado por la crítica especializada como uno de los poemas largos más importantes que se han escrito en México.
Gorostiza, crítico certero y veloz, y poeta de solo dos libros, formó parte del grupo de los contemporáneos y fue él mismo quien los llamó así, retomando el título de la revista que los unió al filo de 1930.
Poco antes de 1920, varios escritores que después serían conocidos como los contemporáneos comenzaron a escribir, todavía con resabios modernistas, pero con una nueva manera de ver las cosas y un fuerte deseo por lo novedoso.
Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Salvador Novo, Gilberto Owen, Jorge Cuesta y el propio Gorostiza, entre varios.
Todos ellos, ávidos por salir del estancamiento en que se encontraba la literatura y la cultura mexicana, impugnaron con su obra a los modernistas, y apenas unos años después de empezar a escribir, igualaron su hazaña, que parecía difícil de superar. José Gorostiza Alcalá nació el 10 de noviembre de 1901 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y perteneció a una familia numerosa de tradiciones provincianas.
Realizó estudios en Aguascalientes y en 1925, año en que llegó a México, publicó su primera obra, canciones para cantar en las barcas.
No es agua ni arena la orilla del mar, el agua sonora de espuma sencilla. El agua no puede formarse a la orilla, y porque descanse en muelle lugar, no es agua ni arena la orilla del mar. Lo mismo los labios si quieren besar. No es agua ni arena la orilla del mar.
De la canción animada por la sencillez, utilizada en sus primeros poemas, Gorostiza evolucionó hacia la investigación de ciertas esencias: el amor, la vida, la muerte y la idea de Dios, recurso central en su poema mayor, Muerte sin fin.
Canciones para cantar en las barcas está salpicado de notas alegres, de eso que Gorostiza llamó juventud de estilo, de riesgos, aventuras, novedades, entusiasmo, de imperfección creativa y audaz.
Menos de 20 poesías integran mi obra, y de ellas escribí la mayor parte entre 1918 y 1924, cuando era un muchacho apenas. El mérito, si mérito es, que encuentro en mis canciones para cantar en las barcas, consiste en la atormentada selección que hizo flotar estas 20 poesías sobre un fondo de centenares de versos malos, muchos sugeridos por la lectura de poetas mayores, muchos vaciados en moldes viejos quizás, con el deseo de producir, aún por paradoja, un tono nuevo. Mi libro es un libro de liquidación espiritual. Lo poco que hay en él de mi gusto de ahora fue puesto entonces cuando hube de preferir entre lo mío de antes. No condeno mi obra, sin embargo. Es bien pobre como poesía, lo sé. Pero dentro de su debilidad arquitectónica, sus numerosos toques de mal gusto, su temperatura de emoción directa, tiene no sé qué de cohesión e individualidad que ha de ser el esqueleto de mi obra futura.
Su material crítico consiste en comentarios breves, rápidos y ligeros. La crítica de autores y libros ajenos le sirve para reflexionar sobre sí mismo y su práctica literaria.
En sus críticas y reseñas, de alguna manera se justifica él mismo, cargándolas con motivos y dudas personales, como en la crítica a La Rueca de Aire, de José Martínez Sotomayor.
En realidad, el artista joven desdeña el oficio. Lo adquiere, sí, pero no le encomienda una función preponderante dentro de su obra, porque sabe que la lucha con una sustancia insumisa es pródiga en hallazgos tan buenos o tan nutridos como difícilmente podría proporcionarle el pensamiento si corriera ya por el cauce de un estilo consumado. De ahí que Descansos o Caídas no afeen el primer libro de un escritor de talento, sino que sean más bien la pequeña imperfección, la abolladura que toda obra necesita para que no ruede hacia la popularidad por el plano inclinado de una consagración. De ahí también que el escritor deba construirse un atolladero con cada libro para emprender en el siguiente, otra vez, su primer libro. Porque sólo de este asesinato de las fuerzas que pugnan en nosotros por erigirse en hábitos mentales podrá renacer el artista, según la técnica del Fénix, a la inmortalidad.
Los trabajos literarios de Gorostiza en la década de los 30 son mínimos. ya que en esta época los ataques moralistas a los contemporáneos arreciaron. Por ello fueron expulsados de sus empleos e insultados en público.
Ante esta situación, los integrantes del grupo tuvieron que reconsiderar su posición frente al Estado. Algunos, como Jorge Cuesta y Salvador Novo, se declararon en completa oposición. Otros continuaron sus trabajos entre arte culto y nacionalista para poder escribir sin oposición oficial.
Gorostiza fue el único del grupo que abjuró públicamente. Confesó la culpa de haberse dedicado a un arte europeizado y elitista y clamó por el arte de propaganda y el nacionalismo populista, mismas consignas de sus acusadores.
Gorostiza agotó su producción literaria al publicarse Muerte sin fin en 1939. Dio en dos apretadas obras lo mejor de sí y luego se dedicó a la vida pública, diplomática y burocrática.
En 1958 fue subsecretario de Relaciones Exteriores y un año después secretario de dicha dependencia.
Más tarde, presidió la Comisión de Energía Nuclear, sin que en los últimos 35 años de su vida publicase nada nuevo.
En 1968 recibió el Premio Nacional de Letras y el 17 de marzo de 1973 murió de un paro cardíaco.
No se ha dado caso similar al del poeta José Gorostiza. Tanto por su poder de análisis, su lucidez y su dominio en las letras, como por su capacidad de síntesis.
No obstante, la brevedad de su producción poética ha provocado el mayor número de interpretaciones que se hayan publicado acerca de un escritor mexicano en los últimos lustros.
Para Gorostiza, la poesía no es un suceso que ocurre dentro del hombre y que pertenece a su naturaleza humana, sino más bien un algo que tiene existencia propia en el mundo exterior, donde la palabra es el instrumento necesario para su cabal expresión.
No obstante, oh paradoja, constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. En él se asienta, ahonda y edifica. Cumple una edad amarga de silencios y un reposo gentil de muerte niña, sonriente, que desflora un más allá de pájaros en desbandada.
La obra de José Gorostiza ha sido estudiada y analizada por múltiples críticos y escritores, entre ellos Octavio Paz.
14 años de silencio y unas cuantas noches de fiebre dieron como fruto la mayor pieza poética de nuestra lengua. Muerte sin fin es el monumento que la forma se erige a sí misma. Este monumento es una tumba. La forma, al consumarse, se consume, se extingue. Es una transparencia. No queda nada por ver ni por decir. Homenaje de la palabra al silencio, de la presencia a la ausencia, de la forma al vacío. La perfección de este poema es una reducción al absurdo de la noción de la misma perfección. Un poema como este solo se puede escribir al término de una tradición y para terminarla. Es la destrucción de la forma por la forma.
En la red de cristal que la estrangula, allí, como en el agua de un espejo, se reconoce. Atada allí, gota con gota, marchito el trompo de espuma en la garganta. ¡Qué desnudez de agua tan intensa! ¡Qué agua tan agua!
Una vez más, Gorostiza deja ver su personalidad contradictoria al declarar que solo el poeta puede, a semejanza de Dios, sostener por un instante mínimo el milagro de la poesía, lo que resulta cuando menos parcial, pues hay poesía popular, además, Muerte sin fin, toma algo más de un instante mínimo para ser leída.
Declara también que el poeta es un hombre de Dios, lo cual es decir que los hombres que no hacen poesía no son tan virtuosos como el poeta.
Una paradoja más. Gorostiza es una montaña de dudas, un hombre de Dios, y a la vez el lúcido poeta creador del monumental Muerte sin fin.
Más que vaso, también más providente. Tal vez esta oquedad que nos estrecha en islas de monólogos sin eco, aunque se llama Dios, no sea sino un vaso que nos amolda el alma perdediza, pero que acaso el alma solo advierte en una transparencia acumulada que tiñe la noción de él de azul. Sí, es azul. Tiene que ser azul, un coágulo azul de lontananza, un circundante amor de la criatura, en donde el ojo del agua de su cuerpo que emana en lentas ondas de estatura, entre fiebres y llagas, en donde el río hostil de su conciencia, agua fofa, mordiente que se tira, ¡ay, incapaz de cohesión al suelo! En donde el brusco andar de la criatura amortigua su enojo. Se redondea como una cifra generosa. Se pone de pie, verás, como una estatua.
El pensamiento poético de Gorostiza es, en su generación, uno de los más lúcidos y coherentes.
Él sostuvo que la poesía es una especulación, un juego de espejos en el que las palabras, puestas unas frente a otras, se reflejan hasta lo infinito. Se recomponen en un mundo de puras imágenes donde el poeta se adueña de los poderes escondidos del hombre y establece contacto con aquel o aquello que está más allá.
Oh, inteligencia, soledad en llamas, que todo lo concibe sin crearlo. Finge el calor del lodo, su emoción de sustancia dolorida, el iracundo amor que lo embellece y lo encumbra más allá de las alas, a donde solo el ritmo de las luces llora. Oh, inteligencia, páramo de espejos, helada emanación de rosas pétreas en la cumbre de un tiempo paralítico, pulso sellado, como una red de arterias temblorosas, hermético sistema de eslabones que apenas se apresura o se retarda según la intensidad de su deleite. Abstinencia angustiosa que presume de dolor y no lo crea, que escucha ya en la estepa de sus tímpanos retumbar el gemido del lenguaje y no lo emite.
Thank you. obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos Anagnórisis de Tomás Segovia.
El reencuentro consigo mismo, el hallarse en tierras ajenas, más allá del mar, fuera de la violencia del fascismo y fuera de la propia historia, le permiten al escritor español Tomás Segovia entregarnos una obra poética llena de nostalgia, exilio y amor.
El escritor recorre el mecanismo complejo de la memoria y se enfrasca en la búsqueda de las raíces de sus antepasados. Llegando al límite de la realidad y el misticismo, el libro Anagnórisis es la suma poética de Segovia.
Tomás Segovia nace en España en el año de 1927. A los 13 años se ve obligado a emigrar a México, siendo una víctima más del poder totalitario franquista. Sin embargo, su poesía no siempre está a la búsqueda del pasado perdido, sino también en la búsqueda del futuro de los poetas latinoamericanos. La libertad.
Espectador, veo nacer la primavera. Su joven cuerpo terrenal respira, abre los ojos bajo las raíces, su caluroso aliento subterráneo sube. En las hojas se exhala, vagando el espacio. Así la he visto cada vez y de otras formas, por mis distintos hemisferios. Venir a asimilarse sin más complicaciones a su recuerdo de ella y su recuerdo en mí.
Tomás Segovia ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de México. A partir de entonces, su trabajo poético empieza a difundirse en diversas revistas y diarios nacionales.
Publica trabajos en Revista Mexicana de Literatura, en la Revista de la Universidad de México, en los suplementos culturales de El Nacional y Excelsior, además de que su poesía aparece en Cuadernos Americanos y la revista de la Universidad Veracruzana, La Palabra y el Hombre.
Anagnórisis, palabra griega que significa reencuentro de dos personajes de una ficción literaria, le sugiere a Segovia la posibilidad de reunir sus trabajos que abordan lo mitológico, lo amoroso y la nostalgia por su patria.
De tan poco que pesas, mi suelo se construye aún estando tú lejos. El amor me rodea, aunque duerma sin ti, duermo en tu lecho. No tengo ya tu amor. Por él avanzo, en él se pone triste esta tristeza.
Tomás Segovia ha desarrollado una intensa actividad cultural y editorial. Fue responsable de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM, coordinador de la Casa del Lago y director de la Revista Mexicana de Literatura.
Hasta la fecha, su producción poética ha sido publicada en 5 libros, además de contar con una novela, una obra de teatro y gran cantidad de traducciones.
El escritor mexicano Octavio Paz afirma:
Segovia es el poeta que busca la claridad y presiente que esa claridad es idéntica al vacío e idéntica a la realidad. Por eso su transparencia es aterradora.
En su libro Anagnórisis, Tomás Segovia deja sentir al lector todo lo que circula en sus venas, en su historia personal, en su exilio, en su puro oficio de poeta.
Anagnórisis de Tomás Segovia forma parte de la segunda serie de la colección de lecturas mexicanas que edita la Secretaría de Educación Pública.
De esta forma hemos concluido un programa más de Los libros tienen la palabra y los invitamos para que nos envíen sus comentarios o sugerencias a la siguiente dirección.
Calle Real de Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participaron en este programa:
realización Elisa Aragonés,
asistentes Guadalupe Vélez y Rocío Ramírez,
guión de Hilda Gleazo,
musicalización Arnoldo Pérez,
en la operación técnica Héctor Flores y Julio Bravo.
Actuaron para ustedes como Octavio Paz, Humberto Espinosa y como José Gorostiza David Guerrero, en la lectura de poemas de Tomás Segovia, Marco Antonio Zapata.
Y en las voces sus amigos
Carilú Navarro
y Miguel Couturier, quienes se despiden de ustedes agradeciendo su atención y los esperamos para el próximo de la serie. Misma hora, misma estación. Hasta entonces.